Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa. Como una semana muy especial, vamos a hacer hoy otro programa muy especial y vamos a intentar contactar con toda una comunidad educativa que tiene una experiencia que compartir. Y como siempre, ese saludo a las radios comunitarias, las radios federadas en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas. Bien, pues hoy tenemos que saludar a Paola de Francisco, convaleciente, no nos puede acompañar en el espacio porque estos terribles resfriados, cambio de tiempo, pues la han dejado postrada, pese a que, bueno, pues ya habíamos entrado en dinámica de Radio Fapa, Somos Escuela, y Paola pues estaba haciendo un papel fundamental. Un beso muy fuerte, Paola. Como os decía, hoy vamos a tener un día pues dedicado de forma especial a lo que es la movilización, por un lado conociendo lo que es la experiencia de APAS en relación con el resto de la comunidad, con estudiantes, con profesorado, etcétera. Vamos a recordar un evento que ocurrió pues ya hace, yo creo que 2 años y medio, en el que, bueno, que además cubrimos, estuvimos allí en el IES Conde de Orgaz, y vamos a ver a esa comunidad educativa cómo está llevando esto a este momento inicial previo a la jornada de huelga general del día 26 y previo pues también a esa manifestación que recorrerá el centro de Madrid, una jornada convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, en la que participa toda la comunidad educativa. Así que vamos a dar paso ya a la sección de Toma la Palabra, al tema de la semana. Bien, pues en tanto llega, no estamos muy seguros, los representantes del AMPA, que habían quedado en estar con nosotros en el estudio, vamos a hablar ya con una parte importantísima, básica, de la comunidad educativa. Me refiero a los estudiantes, y tenemos con nosotros ya a Sergio Melia Sanz, ¿verdad, Sergio?
Sí. Correcto.
Bueno, pues gracias por atendernos. Sé que además has estado intentando hacer todo lo posible por estar en el estudio, pero ¿tenéis examen o algo así?
Sí, estamos los de segundo bachillerato últimamente bastante liados con las clases y todo ese tema.
Claro. Pues bueno, lo importante es esta participación. Ayer nos conocimos en un acto que se celebraba en el Centro Cultural Hortaleza, organizado por BOSA, que es el Banco Obrero Solidario de Alimentos, y en él exponíais vuestra quiénes sois, ¿no? ¿Podrías hacer esa presentación brevemente ahora para nuestro espacio?
Sí, claro. Bueno, pues yo vengo en representación de la Asociación de Estudiantes del Gabriel García Márquez y también de la Asociación de Estudiantes del Cóndor Gaz, que hoy no ha podido venir, también por el mismo problema. Y nada, el pilar base de los estudiantes organizados dentro de los institutos son las asociaciones, que tanto ayudamos dentro de los centros con temas como puede ser el acoso escolar, también en estos casos cuando nuestros derechos se ven amenazados, también salimos a la calle y optamos en este caso por la movilización.
Cuando vuestros derechos se ven amenazados, y me parece que eso no está ocurriendo, ¿verdad?
Sí, últimamente sí, con las nuevas leyes de la reforma educativa y 3+2, últimamente los estudiantes vemos que nos están poco a poco quitando nuestra escuela pública, algo que tenemos por derecho, y están a la vez subvencionando a escuelas privadas que benefician a una clase dominante.
Pues bueno, solo por si acaso alguna de las personas que nos ha, te ha escuchado decir esto de 3 más 2, te refieres ya a, la, a los estudios universitarios, ¿no? Que te afectan.
Sí, correcto.
Además, tú estás ya en segundo de bachillerato, nos decías.
Sí.
¿Y cuál es la situación que crees que va a ir por ahí? ¿Crees que finalmente eso va a triunfar, el 3 más 2, después de haber impuesto un 4 más 2? ¿O?
No, un 4 más 1. Pues últimamente no tenemos ni idea, ni siquiera sabemos qué exámenes vamos a tener con esta nueva ley de la LOMCE. Últimamente no estamos apenas informados sobre estos temas.
Bueno, pues el objetivo era recoger un poco movilizaciones que hubo, experiencias de APAs que estamos este curso intentando recuperar, y en ese sentido, pues tanto en el Gabriel García Márquez como en el IES Conde de Orgaz, ambos en el distrito madrileño de Hortaleza, hubo pues jornadas muy intensas en las que incluso se pernoctó en los centros. Yo creo que, bueno, no sé si tú viviste alguna de estas jornadas.
Sí, sí. Pues anteriormente, por parte de las asociaciones y también del AMPA, se han hecho cerronas en los institutos, se han quedado a dormir. También se ha hecho reparto de tapillas, pegada de carteles y ese tipo de cosas, vamos.
Bueno, en general, ¿cuál es la relación que habíais tenido hasta ahora con el profesorado, con las familias, respecto a estas reivindicaciones que tenéis?
Pues de parte de la asociación, la verdad es que todo el mundo nos abre los brazos. Uh-huh. La verdad es que todo el mundo está con nosotros. Es algo que cualquier estudiante de la escuela pública ve normal, estas movilizaciones y estas...
Claro. Bueno, pues vamos, esto es un poco lo que ha sido, y para este día 26, esta semana, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que os estáis jugando vosotros? Yo no sé si en tu caso, por ejemplo, un suspenso que no va a ser así, del curso, que no va a ser, por supuesto, ¿verdad, Sergio?
Esperemos.
Seguro que no, y seguro que la selectividad pues va a ser estupenda. Pero vamos a ponernos en el hipotético caso de que suspendes y que pasa, porque el siguiente curso tendrías la LOMCE, ¿o no?
No, bueno, directamente los de primer bachillerato, los de segundo bachillerato, este curso tenemos como una especie de prueba de la LOMCE, ¿no? Tenemos una reválida que, aunque cuenta como la selectividad del año pasado, va a seguir los contenidos de la reválida y todo este tema. Uh-huh. Si en este caso, por ejemplo, los alumnos de segundo bachillerato y los de primero que vayan a pasar tengan que enfrentarse a esto, se enfrentarán a, una vez después de haber aprobado el curso de bachillerato, todas las asignaturas y los trimestres,
sí,
se presentará una prueba en la que se juegan el título de bachillerato a 7 exámenes, que aún después de haber aprobado todos los trimestres, si suspenden esa prueba no tendrían el acceso al título de bachillerato, tendrían, por tanto, que volver a repetirla.
Pues te creo que vamos a poder dar una buena noticia a medias, porque más bien parece una manipulación. Sergio, me ha llegado un titular de un comunicado de prensa de Comisiones Obreras hablando de que la Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás y que quien apruebe el curso pues ya tendrá el título, en tu caso, de segundo de bachillerato, ya tendrá el título de bachiller, y que quienes no pues podrán seguir cursando según la LOE. Vamos más tarde en la parte final de informaciones. Arancha Ventura, que es de la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos, nos explicará las novedades que hay en este sentido. Al menos para nosotros, desde el estudio, ha sido pues casi pues nada, un tema que ha surgido hoy, sobre todo a partir de una circular que la Consejería de Educación envió el pasado viernes, ya por la tarde, en la que parece que las condiciones iban a cambiar. Debe ser también que se han asustado por la convocatoria del día 26, ¿no crees?
Pues la verdad, no sé, puede ser las dos cosas, aunque también se están últimamente echando bastante atrás con el tema de las elecciones, para limpiarse la cara y ir momentáneamente y luego volver a seguir con lo que estaban haciendo.
Pues bueno, oye, Sergio, espera un momento que Tenemos ya con nosotros en el estudio, pues, a la representación de madres y padres de la, en este caso, del IES Conde de Orgaz. O sea que no están contigo, aunque tú vienes representando también al Conde de Orgaz. Está, y vamos a darle la bienvenida a Carlos Nájer. Hola, Carlos, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Pues el micrófono está al revés, dale la vuelta y habla con normalidad por ahí. Vale, sin tener que moverte y nada, estás en tu casa. Gracias por haber venido, porque sabíamos que era muy difícil para ti por la cantidad de ocupaciones. Y bueno, has tenido una buena guía, y lo digo porque no es la primera vez que está en estos estudios, ¿verdad? Cristina Regueira, hola, también
hola.
Del AMPA, del IES Conde de Orgaz, ¿no?
Sí, así.
La última vez venías acompañada por tu hija, fotógrafa ya casi profesional, ¿no?
Bueno, aficionada, está ahí dándole.
Sí. ¿Cómo les va a vuestros hijos el curso?
Bien. Bueno, han tenido un principio de curso un poco accidentado, un poco atropellado y Irene, por ejemplo, tienen una baja de una profesora y no sé.
Y no se ha cubierto rápidamente.
No, creo que tampoco se ha gestionado bien. A lo mejor la profesora pensaba que iba a volver enseguida, que tenía alguna intervención, alguna cosa, y ahora estamos esperando. Pero normalmente las bajas suelen, si se gestionan así bien, suelen tardar unos 15 días en mandarlos, que tampoco me parece, porque ellos van con un calendario apretadísimo.
Bueno, pues Sergio, que está todavía al otro lado del teléfono, estaba ayer junto a Clara, una de las estudiantes del Conde de Orgaz, en la presentación que hubo de colectivos en el Centro Cultural Hortaleza, y está hablando también en representación de los estudiantes del Conde de Orgaz. Él está en el IES Gabriel García Márquez, ¿verdad, Sergio?
Sí, correcto.
Bueno, pues
hola.
Es una forma de unir la comunidad educativa, y sobre todo en una jornada tan extraña como esta semana, en la que parece que además la LOE, vuelve otra vez a ser un elemento que va a, en fin, que los alumnos de segundo van a poderlo tener en cuenta. Luego veremos si nos completan la información, porque ¿lleváis cuánto tiempo, Sergio, de curso?
Ya, pues prácticamente 2 meses. Yo, por ejemplo, estoy casi con exámenes finales.
Pues ahora es muy probable que, yo no sé si tendríais que cambiar de profesores y de asignaturas, no sé, ya nos iremos enterando. Pero parece que ha habido una marcha atrás y vamos a explorar esa información poco a poco. Bueno, Sergio, vamos a ver, ¿qué tenéis previsto para el día 26? ¿Vais a secundar las movilizaciones, la convocatoria de huelga?
Sí, de parte de las asociaciones de estudiantes sí hemos secundado las movilizaciones, estaremos ahí en las manifestaciones e intentaremos que todos los institutos, esos días de huelga, se vacíen las aulas y se demuestre que los estudiantes están en contra de esas reformas educativas.
Muy bien. ¿Alguna idea especial? ¿Alguna marcha? ¿Salir juntos desde algún punto para ir hasta Cibeles?
Todavía no lo hemos hablado del todo porque estamos liados, como te estamos comentando, pero sí, será una quedada, como se ha hecho casi todos los años, desde el instituto, para ir todos juntos hacia las movilizaciones y poco más. No
hay carteles por los centros, en el Conde de Orgaz, en el García Márquez, ¿se ve ambiente de...?
Sí, la gente se ha terminado enterando de estas cosas, sí, y además es algo que causa bastante revuelo dentro de los centros.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por participar. Vamos a desearte que tengas una buena semana, porque entre movilizaciones, exámenes y infinidad de trabajo, seguro que estáis con el tiempo ahí que no os llega, ¿verdad?
Sí.
Pues gracias, Sergio. Vamos
a
continuar con esta otra parte de la comunidad educativa, madres y padres, para que también nos comenten, pues eso, cómo han sido esas ocasiones en las que ha habido esa experiencia de convivencia de todos a defender los derechos. Sergio, un abrazo y hasta pronto.
Venga, igualmente. Chao.
Bueno, chao. Bueno, pues sí, el objetivo era tener aquí una experiencia de comunidades educativas que son capaces de juntarse por una reivindicación. Y ya veo una reivindicación pues en una chapa que es Escuela Pública de Todos, Todas, para Todos, Todas, ¿no, Carlos?
Sí, sí. Sí, efectivamente. Yo la verdad es que he hecho un poco de menos. Yo recuerdo, pues en el 2011, cuando hubo toda esta movilización, que fue bastante fuerte y con una gran unión entre profesores, padres, alumnos y demás. Y sin embargo, en esta ocasión lo echo de menos. O sea, no
ha habido la misma intensidad de acuerdo, ¿no? Al menos en el Conde de Orgaz.
Sí, no sé, de alguna forma nos han desconectado, nos han desactivado. No sé si es por qué motivo habrá sido, pero bueno, la verdad es que sí lo echo un poco de menos, porque por aquel entonces los profesores tuvieron mucho empeño y forzaron, bueno, no forzaron, sino que animaron a la gente a participar en todo ese tipo de acciones, ¿no? De hecho, recuerdo allí en el Conde Orgaz se realizaron dos, estuvimos encerrados dos noches, o sea que, uh-huh. que fue muy gratificante por ese sentido, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión, o sea, en petit comité, digamos, de tú a tú, si te comentan lo mal que está viniendo esta reforma educativa, pero como que no se lanzan a animar a la gente a hacer estas reivindicaciones, ¿no? Y entonces sí, a mí me
yo recuerdo ahora pues haber pasado por allí una noche y estar el patio, bueno, las canchas me parece que eran, ¿no? Llena de velas, estabais haciendo pues es una demostración de cara a toda la vecindad, ¿no? Porque desde todos los bloques que rodean el instituto, pues era visible y fue una manera de, bueno, de hacer esa reivindicación pues más compartida con el resto de vecinos. ¿Qué otras cosas hubo en aquel entonces, no? ¿Os acordáis? No hace demasiado tiempo.
Yo es que Irene todavía no había llegado, pero Carlos lo puede contar. Yo todavía no estaba en el AMPA del Conde de Orgaz.
Pero estabas en el Esperanza.
Estaba en el Esperanza, en primaria. Y
era distinto.
Era distinto y yo miraba al Conde de Orgaz con mucha envidia aquellos días y tengo la pancarta por ahí.
Bueno, pero por todos los vecinos, luego nos contará Valentín Huerta también su experiencia, porque no solo estuvo allí gente de la comunidad educativa, sino vecinas y vecinos que se acercaron porque compartían y defendían lo mismo, ¿no? Mm.
Sí, por supuesto. Además,
yo la apoyé desde fuera, la niña era muy pequeña.
También recuerdo que estuvo con nosotros pues el anterior presidente de la asociación, de que ya sus hijos estaban en la universidad y fueron allí a apoyarnos también. O sea,
¿Alejandro?
Alejandro no, pero Benito, no sé si...
Ah, Benito también, Benito, sí, también lo conocí.
Alejandro no, pero Benito sí estuvo allí con nosotros. Sí. O sea que fue la verdad es que algo muy... pues no sé, muy bonito.
¿Y recuerdas el tema de autorizaciones para pernoctar, en fin?
El único problema que había era que si los chicos eran menores de edad, tenían que ir acompañados con el padre o con la madre para poder estar allí. Pero vamos, los que eran mayores de edad no había ningún problema. O sea, y fue un ambiente muy, muy distendido y estuvo muy bien.
El problema realmente es que cuando trabajas, entonces quedarte una noche durmiendo en el suelo del instituto de tu hija o de tu hijo y al día siguiente estar a las 8 de la mañana.
A mí me pasó. Yo al día siguiente tuve que marcharme un poco antes porque iba a trabajar. Bueno, pues bueno,
claro,
tampoco, o sea, si fueras a ser no sé, un mes entero haciéndolo así, pues a lo mejor te puede molestar, pero un día yo creo que cualquiera puede hacer un esfuerzo para hacer cualquier tipo de estas cosas, ¿no?
¿Y hubo alguna, no sé, anécdota especial que recuerdes de algo que te sorprendiera, ¿no? Porque, claro, normalmente al profesorado, madres y padres de secundaria los vemos menos que con los maestros y maestras de primaria, ¿no?
Yo creo que uno de los problemas está ahí, el que hay una falta de comunicación entre los profesores y los padres, las familias. O sea, ahí hay un escalón insalvable en que te a ti como padre o como madre te necesitarías en un momento dado el poder tener un acceso más fácil a comunicarte con ellos, ¿no? Y sin embargo, pues es muy complicado, porque claro, ellos pues están por la mañana y por la mañana es cuando te citan, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de reunión. Y claro, pues por la mañana la mayoría de las personas trabajan o tienen sus ocupaciones o lo que sea, entonces no pueden. Y tener una cita por la tarde con un profesor es complicado. O sea, hay alguno que te lo puede facilitar, y de hecho sí se da el caso, hay algunos que sí dicen que en un momento dado te citan por la tarde, pero son excepciones.
Bueno, yo creo que hay que caminar juntos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría escuchar ahora a algún profesor o alguna profesora, ¿no? Vamos a ver si eso es posible, y entre tanto ponemos también para pensar en lo que viene en los próximos días, esa movilización, esa canción que a mí me parece que es casi un himno de Luis Pastor. Vamos juntos, de Luis Pastor.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora su lección como campana. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros.
Mariluz Calleja, hola Mariluz.
Hola, buenas tardes.
Pues estábamos, fíjate, yo creo que conoces a Carlos sí. Nájer y a Cristina Regueira.
Hola Mariluz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Pues estábamos haciendo un repaso de una experiencia. Este año, Mariluz, es que nos dedicamos a recoger experiencias de APAs, y en este caso es una experiencia de APA y de comunidad educativa de lucha, en una semana en la que además coincide con esa huelga que se ha convocado por la plataforma regional y que además tiene una manifestación contra la LONCE y las reválidas, ¿no?
Sí.
Así que nos hemos acordado de aquella experiencia, y ahora mismo Carlos estaba comentando precisamente eso, ¿no? Que echaba de menos aquella comunicación que tuvisteis en aquellos encierros.
Es verdad, aquella fue una experiencia que yo creo, ¿verdad, Carlos? Que no sé si se volverá a repetir, pero pero fue muy especial. Yo no la voy a olvidar nunca.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí.
Pues... Es que además fue una unión entre todos, ¿verdad? Entre padres, sí, alumnos, profesores, yo creo que hasta conserjes, todo el mundo estábamos a una, luchando por lo que creíamos, por la escuela pública, y entonces hubo una unión muy, muy fuerte, y además un ambiente en las clases donde el de economía les explicaba a los chavales pues lo que suponía las políticas que se estaban realizando. En historia se hablaba de los lugares en los que se había reivindicado pues esto mismo. Ajá. Y cada uno aprovechábamos en nuestras clases para concienciar a los chavales. Entonces los chavales venían a pedirnos las pancartas y luego íbamos todos juntos a las manifestaciones. Entonces fue una cosa que nos llenaba el alma, vamos.
Bueno, además tuvisteis infinidad de actividades fuera de lo que es el horario lectivo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Hasta tuvimos una comida todos juntos y luego, bueno, aparte de los encierros que tuvimos por la noche, las cenas con velas en el patio, venían hasta personas mayores. Bueno, fue una cosa muy especial. Me estoy acordando de este señor mayor.
Valentín.
De Valentín, que vino con su mujer, que casi la mujer no podía ni caminar de noche, con mucho cuidado, y entonces, pues eso, que todos a una, ¿no? Buscando cosas para compartir y para, no sé, fue algo muy especial que no se puede olvidar.
Valentín estará dentro de un ratito con nosotros también, ¿eh?
Ah, pues porque dale un beso muy grande, porque es un señor luchador como pocos.
Sí, efectivamente, y es uno de los fijos de este espacio, sí, de este programa.
Sí, lo sé.
Este año con un tema pues un poquito más fuerte que los cuentos o las fábulas o los refranes que anteriormente, sí, ahora se dedica pues a plantear pues problemas de, bueno, de controversia, ¿no? Uh-huh. El espacio se llama La Controversia de Valentín.
Qué bueno, pues me encanta, ojalá todos fuéramos como él, ya ni siquiera como él, como la mitad, de tener ánimo, de seguir adelante, de pensar que siempre se puede luchar por conseguir mejorar las cosas, porque a veces nos hacemos muy comodones y pensamos que nosotros ya hemos cumplido y que vengan los de detrás, y Valentín es todo lo contrario, es siempre luchando, siempre intentando ver en qué se puede ayudar, ¿no? Jamás.
Así es.
Me imagino yo a Valentín sentado en el sofá pensando que hay muchas cosas por hacer.
Pues de aquellas jornadas, pues la verdad es que surgieron pues grandes historias, porque pues eso, ahora esos recuerdos, yo creo que especialmente los más jóvenes que después pasaron a la universidad, pues queda ahí ya como ciudadanos que han sabido qué es la comunicación y demás, ¿no? Y queríamos, pues eso, primero hemos sabido algo que para mí es muy importante, que en las clases se trabajaban desde cada materia contenidos relacionados con aquello que estaba el centro, o sea, con aquello que se estaba reivindicando, ¿no? Y eso se decide en claustro de profesor.
No, porque no todos los profesores a lo mejor estaban en la misma línea. La mayoría es verdad que sí, pero fue una cosa que estábamos tan metidos en eso que nos salía del alma entrar en las clases y no solamente dar la materia, sino también enfocarla en la vida y en ese momento tan especial, ¿no? Yo creo que un profesor, más allá de su asignatura, tiene que relacionarla con la vida que nos rodea, porque si no los chavales... Uh-huh. Compartimentos estancos y la enseñanza es mucho más, por eso se llama docencia, uh-huh, porque es mucho más que dar contenidos. Los contenidos se pueden buscar en cualquier parte, pero tenemos que formar chavales que sean capaces de integrarse en la sociedad y de saber que podemos convertir esto en un mundo mejor que el que hemos recibido, ¿no? Entonces, por eso, pues cada uno intentaba en la medida de lo posible y entonces era muy muy bonito eso, ver a los chavales entrando en la sala de profesores y diciendo a qué hora quedábamos para hacer la manifestación por la tarde, dónde estaban las pancartas, todos contribuyendo a pintarlas, a rodear todo el instituto con pancartas y con frases que eran muy especiales, ¿no? Como lo que decían, que si creían que la educación era cara, entonces iban a tener que comprobar lo cara que salía la ignorancia, ¿no? y entonces eso nos unió mucho. Y, uh-huh. y el, los profesores también se nota todavía que queda eso.
Uh-huh. Hay un pozo de, sí. De aquello. Bueno, pues esta semana también hay convocatoria, también en un momento curioso en el que estábamos comentando que nos ha llegado que a última hora del viernes había un par de instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid respecto a la aplicación de la LOMCE. Os están volviendo locos y locas, ¿no?
Pues sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que la LOMCE no es mi opinión, es opinión de gente que está más versada que yo y dicen que es una ley que no hay por dónde cogerla. Que, y además muy dirigida a formar guetos. O sea, lo que estamos viendo, en por lo menos lo que yo veo en el instituto, es que está todo dirigido al bilingüismo y absolutamente ningún tipo de medio para los chavales que tienen algún tipo de necesidad educativa. Uh-huh. Todo va a eso, a formar a profesores, a mandarlos, que yo encuentro que no es que esté mal, ¿no? En el verano, por ejemplo, pues a Canadá o a Estados Unidos, para que se formen en el bilingüismo, en el inglés, pero después va tanto recurso ahí que luego tienen la excusa perfecta para decir que no hay recursos para compensatoria. Nosotros llevamos sin un profesor de compensatoria bastantes años. La uh-huh. profesora de pedagogía terapéutica, lo que llamamos la PT, que trabaja con chavales que tienen muchos problemas, está compartida con otro centro, ni siquiera tenemos una propia. Y
hemos estado unos años sin ella también, ¿no?
Claro.
Que hemos hecho bastantes reivindicaciones al respecto.
Sí, claro, estoy cansado de mandarle cartas a nuestra queridísima directora general, Belén Aldea.
Claro, pero es que para ellos la educación pública, yo creo que lo que pretenden con lo que están haciendo es que quede como algo asistencial para los chavales que tienen menos posibilidades económicas, ¿no? Entonces hay como una división que ellos tienen en su cabeza de que tiene que haber gente que sean los que sirven a los demás y los que tienen que ser un poco los intelectuales o las cabezas. Y eso no es así. La educación es para todos y no debería haber esos guetos en los propios centros, y lo están consiguiendo. O sea, es una cosa que es difícil de entender.
Curiosamente, pero Mariluz, hace muy poquito la universidad, me parece que ha sido la Carlos III en unión con la Autónoma, publicaba el resultado de un primer estudio sobre el bilingüismo, la aplicación del bilingüismo en la Comunidad de Madrid, y hablaban de que de aquellos centros de primaria que no tenían el sistema bilingüe estaban teniendo mejores resultados que los bilingües, salvo lógicamente en el tema de inglés, ¿no? Porque si a la siguiente semana sí publicaron que había otro estudio que hablaba que los bilingües en inglés eran mejores, en fin, este tipo de cifras y de tal, que en el fondo están jugando con el futuro de nuestros hijos, es algo que yo creo que a los padres indigna, ¿no?
Pues sí.
A mí lo que me parece es que Carlos ha dicho algo antes muy esencial, muy que nos han dividido, ¿no? O sea, a mí me parece que lo de el bilingüismo, el apostar, el vender una educación bilingüe, más allá de cómo se lleve a cabo, o que algunos defendamos, no sé si bilingüismo o plurilingüismo, uh-huh. creo que todo eso o la libre adscripción, todo bajo justificaciones de que, yo qué sé, de que es mejor seleccionar a los chavales, eso, convertirlos, hacerlos guetos, todo es, para mí es todo una mentira. O sea, todo es un castillo que lo que viene es a ponernos en contra a unos con otros, claro. Y que cada uno entiende una parcela. O sea, sí. Yo me encuentro en una situación de esas que dices de difíciles, o sea, de los que digamos económicamente es mucho más difícil llevar. Mi hija está en bilingüe, se la da muy bien, la encanta, la gusta, todo esto creo que también tenemos que contarlo, ¿no? O sea, porque si no, no nos vamos a encontrar nunca. Pero está claro que para mi hija mantener ese bilingüismo supone en mí un esfuerzo añadido tremendo, que no puedo, ni económicamente, ni de ninguna manera. Por ejemplo, los viajes de inversión, que no tienen una dotación integrada dentro, pero eso puede ser también con otra lengua, puede ser con francés, puede ser con lo que sea.
Bueno, están poniendo ahora el chino de moda.
Mañana puede ser chino, alemán, ¿no?
No, mañana no, ya hoy.
Alemán, ya, ¿no? Entonces, por eso creo que el enfoque de cómo está la educación, más allá de cómo está, de que se está haciendo una educación clasista, no. Entonces, no, o elitista, ¿no?, que dirían otros, pues a mí, más allá de eso, creo que lo que tenemos que entender la comunidad educativa es dónde nos están separando con esos caramelitos que nos ponen, pero que se está demostrando que lo que llevamos ahora, y que a lo mejor no podemos conseguir una reunión tan bonita como entonces, que parecía un recorte, simplemente un recorte a todos, un recorte presupuestario, un recorte, pero lo que había era toda una reforma integral. Totalmente. De un sistema educativo y de un sistema social, incluso.
Mira, yo si me permitís, perdón.
Lo siento que me extienda tanto. Que eso hace que no nos encontremos, pero que no nos encontremos ni en el cotidiano, que tengamos un principio de curso muy accidentado, que tengamos mucho cansancio, mucho agotamiento, que los padres que están empezando a tener dificultades lleguen aún menos que llegaban antes, a lo mejor a compartir con los demás, porque estamos trabajando en condiciones muy precarias. Y creo que si eso no lo dialogamos entre todos, no encontraremos la forma de ver cómo producir otra vez esa emoción tan bonita del encuentro solidario, de la reivindicación y de entender qué queremos reivindicar, ¿no? O sea, eso para mí es fundamental.
Claro, mira, es que, o sea, lo que está claro es que el gobierno tiene muy claro a dónde quiere ir, y quiere ir a acabar con la escuela pública, porque yo, si me permitís, os cuento un ejemplo personal. Mi hija, después de terminar la carrera, ha querido seguir formándose y ha querido estudiar un módulo de superior de formación profesional, y había solo un centro público, en todo Madrid, que daba la especialidad que quería mi hija. Y entonces fuimos a solicitarlo y prácticamente, bueno, el señor se echó a reír como diciendo: ustedes, o sea, hay una lista de espera impresionante, y entonces es imposible. Y ante esa situación decidimos matricularla en un centro privado. Pero nos dijeron que no había ningún problema, que en el centro privado seguro nos daban una beca, porque había destinado la Comunidad de Madrid 200 millones de euros para becas para la gente que cursara formación profesional en los centros privados.
Muy entonces, cheque, si hay, guardería, ¿no?
Claro, si hay 200 millones, claro, igual, siempre, o sea, hay 200 millones de euros para becas para la gente que decide llevar a sus hijos a un privado, y no hay para desarrollar esas modalidades en los centros que ya tienen formación profesional pública, ¿no? Entonces, o sea, es tan clara la política de este gobierno que ni siquiera tienen que maquillarla, ¿no? Entonces,
no tiene ningún problema.
Bueno, pues llegamos ya a la parte final, porque tenemos ahora la parte informativa. Mariluz, digamos, después de todo este recorrido, aquella experiencia se añora, pero se puede volver a repetir. Y de hecho, vamos a ver qué tal responde la comunidad educativa este día 26, ¿no?
Pues sí, yo la verdad que ojalá, pero no sé explicar, pero porque es como un desánimo, como yo siempre pongo de así ejemplo las palabras de mi marido, porque a veces cuando oía a los compañeros decir: bueno, es que no hemos conseguido nada, no, y entonces mi marido decía: pues habéis conseguido por lo menos que no sigan más adelante, ¿no? Que no sigan con todavía políticas peores. Por lo menos hemos conseguido parar lo que pensaban hacer, que todavía es peor que lo que tenemos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que a lo mejor no conseguimos el 100% de nuestras pretensiones, pero por lo menos que se den cuenta que estamos ahí y que no pueden hacer lo que ellos quieren, ¿no? Que por lo menos nos tienen enfrente. Yo, por lo menos, está ahí.
Claro, yo creo que ahí el poder debe estar en la gente, en la calle, en la manifestación, en las aulas, porque people have the power. Mira, este es un tema que me encanta repetir, Mariluz. Sí. Si te parece, te despedimos con él.
Vale, vale, ¿sí? Pues muchísimas gracias por haberos acordado.
Que nos anime, y yo creo que así va a ocurrir.
Venga, hasta luego, Mariluz.
Muchas gracias a todos. Adiós. Carlos, un beso. Adiós, adiós a todos.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, Juan. Adiós.
Chao.
Vamos a escuchar unos segundos en tanto empezamos la parte informativa. We'll be right back.
Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Que todos los gallegos son de Galicia, jaja.
En Alcalá de Henares todas las puertas, jaja. En Alcalá de Henares todas las puertas, jaja.
Bueno, bueno, con esta forma de entrar estábamos casi secuestrando por la M50 a Arantxa Ventura, que no sé cómo vas. Arantxa, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, pues mira, estamos con Lampa del IES Conde de Orgaz, que estamos rememorando lo que fue una movilización importante de cara también a ver qué pasa cuando la comunidad educativa se junta y concretamente en una semana en la que la huelga general de educación en la Comunidad de Madrid va a tener además un colofón con una manifestación también contra la LOMCE y las reválidas. Así que, bueno, pues Carlos por un lado, Carlos Nájer, te presento también a Cristina Regueira, que quizá hayas coincidido con ella alguna vez.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Bueno, te oímos un poquito lejos. Vamos a intentar ver las noticias, ¿vale? Arantxa.
Sí, de acuerdo, os escucho.
Bueno, vamos a intentarlo. Por un lado tenemos el diario .es, el día 17, hablaba de la Comunidad de Madrid prima la religión sobre plástica y música para pasar de curso.
El absurdo de la LOMCE.
No, me parece que el sonido no va a ser muy bueno. Bueno, vamos a intentarlo un poquito más. En madridsur.es, sobre la enseñanza bilingüe, lengua de doble filo, para algunos es una locura paleta y para otros la mejor educación. Estudiar en otro idioma entorpece el ritmo de las clases, critica un profesor que culpa a los recortes.
Tenemos que evaluar el programa bilingüe, más llamado bilingüe, antes de las etapas, como la educación infantil, que es lo que quiere la Comunidad de Madrid.
Pues el miércoles 18, lainformación.com tenía como titular: la comunidad ofrece a todos los profesores un curso para prevenir el acoso escolar.
El acoso escolar está, lo que no podemos hacer es que parezca más grande lo que es. Hay que prevenir, hay que trabajar y hay que tomar medidas. Pero no una campaña donde sea el alumno el que diga qué está pasando con un chivato, que es lo que pretendía hacer la Comunidad de Madrid en su campaña.
Pues noticias de madrid.es, ese mismo miércoles 18, decía que el Ayuntamiento de Getafe convoca una reunión sobre la negativa de la Comunidad de Madrid para la finalización completa del Colegio de los Molinos.
Ese colegio, como muchos, lo que está pasando es que está viendo la construcción por fases, algo que hemos denunciado la comunidad educativa y la federación, porque te encuentras que no tienes un gimnasio, que no tienes un comedor, que pasan a primaria y no está el edificio.
Otra noticia de ese miércoles era nota de prensa de Comisiones denunciando la masificación de los centros educativos, la falta de recursos y la insuficiente oferta educativa en Valdemoro.
Valdemoro, si os acordáis, única, que hay alumnos que están en barracones, porque la parcela no pueden destinarla al uso educativo.
Pasamos al jueves 19, Educación 3.0, nos habla de Simo Educación 2016.
Simo en su momento fue una feria de la tecnología, de informática, y ahora mismo está destinada a la educación. Esperemos que no sea porque vea educación el próximo negocio y pida.
Bueno, en noticias para municipios hemos encontrado una noticia: un total de 1.105 alumnos matriculados en Leganés pertenecen a familias que se encuentran en paro y que no tienen y no reciben subsidio de desempleo, según el último informe sobre educación en Leganés, presentado por el Consejo Sectorial de Educación. 1.105 alumnos.
Una pasada. Y además en las becas de comedor a esas personas le miran la renta del 2014. Puede pasarte mucho en 2 años.
Otra noticia del jueves 20, encontrada en Público, decía que Lucía Figar pagó 21.000 euros públicos por un informe de 30 páginas a un conseguidor de la Púnica y además creo que lleno de faltas de ortografía.
Sí, lo estamos viendo, tweets que mandaban, difamación al profesorado, a la marea verde, a las papáginas de los ríos, todo dedicaban los recursos, en lugar de pensar dónde tenía que estar la educación madrileña.
En la web Al Cabo de la Calle nos comentaban que la comunidad estudia si retira el concierto al Colegio Juan Pablo II de Alcorcón.
Bien, ¿os acordáis que sacamos una nota de prensa como federación? Ahora mismo está estudiándolo desde política familiar, creo, o política social, no sé cómo lo llaman exactamente, y desde educación también lo han hecho.
Pues nota de prensa de Comisiones sobre otro asunto es que no comparte el modelo del espacio madrileño de educación superior de la Comunidad de Madrid, asunto del que ya llamamos la atención por no estar negociándose con todos los interesados. Bueno, pues hoy mismo lunes nos ha llamado, bueno, que queríamos saber algo más porque parece que este viernes pasado hubo dos cartas o dos circulares de la Consejería de Educación con un paso atrás en la aplicación de la LONCE. Concretamente, Comisiones dice en su nota de prensa que no comparte el modelo. No, perdón. Comisiones cree que tras las comunicaciones a los centros sobre el retraso de la aplicación de la LONCE hay una intención de desmovilizar frente a la convocatoria de huelga.
Está claro, no se han reunido hasta esta mañana para los servicios mínimos. Ciudadanos dice que tiene un acuerdo entre manos. Los padres y madres lo tenemos claro. Mientras no veamos publicado en el BOE que se han derogado, que se han revocado, las reválidas hay que pagarlas.
Bueno, y además la situación de los estudiantes de segundo, de bachillerato, vamos a ver cómo queda todo esto. ¿O solo es pues humo para entorpecer esta movilización del día 26? Vamos a las noticias. Sin duda. Vamos a las noticias de la FAPA y de CEAPA, ¿no? Porque por un lado la FAPA nos dice que ya estemos atentos, vais a participar en Juvenalia otro año, ¿no?
Sí, como el año pasado, pero con mucho más espacio.
Hay un vídeo que ya no nos va a dar tiempo, es del vídeo sobre las reválidas que ha preparado la FAPA y que José Luis Pazos ejemplifica muy bien. Hay que verlo en YouTube, en el canal YouTube de la FAPA, ¿verdad?
Sí, además está la ayuda de Pilar Inestimable, que le va pasando los libros.
Sí, sí.
Lo recomendamos porque es muy visual y se entiende lo que hay en las reválidas, lo que hay detrás y lo que se están jugando los alumnos.
Por otro lado, CEAPA vuelve a enviar a todas las APAs documentos sobre esta huelga contra los deberes.
Sí, la campaña continúa. En noviembre está el planteamiento de que no hay deberes los fines de semana. Entonces se van mandando más documentos para que las familias se puedan sumar.
Bueno, pues ¿alguna otra noticia que no hayamos recogido?
No, recordar que nos vemos el 26.
26.
Que si están vacías las aulas, por favor.
Exactamente.
Que los docentes no pongan exámenes, que se está viendo que están poniendo exámenes algunos, no es la mayoría.
Los alumnos que iban a venir hoy, e iban a venir ayer, me dijeron hoy, al final por teléfono, por precisamente que están muy cargados. No sé, espero que no sea ese el motivo. Pues sí, a las 18 horas de Neptuno a Sevilla.
Correcto.
Bueno, pues gracias, conduce. Yo, en el fondo, estoy con miedo de estar hablando de esto y tú conduciendo por la
M50. No, ya me acabo de parar.
Bueno, pues muchísimas gracias y nos volvemos a ver en las calles y en las ondas la próxima semana, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto. Vamos a continuar y vamos a continuar con alguien que también es de vuestra comunidad educativa. ¿Conocéis a Valentín Huerta?
Sí, claro.
Por supuesto.
Él ha estado en muchas movilizaciones, nos lo ha recordado Mariluz Calleja, sus secciones, la controversia de Valentín. Vamos a escucharlo. Bueno, pues sí, controversy, un ritmo que me imagino a Valentín bailándolo cada vez que lo ponemos como nueva sintonía, ¿no, Valentín?
Sí, bueno, yo eso de bailarlo tendrá que ser con ayuda del bastón.
Bueno, pues Prince Valentín bailando controversy. ¿Conoces a nuestros invitados, los que están hoy en el estudio? Tenemos por un lado a Carlos, presidente de LAMPA, Carlos Nájer.
Hola, Valentín, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Y a Cristina, que yo creo que la conoces desde cría.
Sí.
No tanto. No, porque yo era de otro barrio, que no parezca. O sea, era de Hortaleza, pero no de Canillas, y esas cosas se notan. Para conocerme de cría...
Pues no sé por qué, una vez me comentó Valentín que sí te conocía de...
Conoce a mi familia, conoce a mi padre.
Sí,
de
claro,
entonces, tío. Digo, de antaño.
Bueno. Pues, Valentín, hoy tenemos una jornada especial dedicada al asunto de... a la experiencia de las movilizaciones, y en el Conde de Orgaz se protagonizó una muy entrañable que nuestros Carlos, Cristina no estaba todavía, Carlos y Mariluz nos han estado recordando. Tú pasaste por allí con Concha, ¿verdad?
Pues sí, pasé por allí, y para mí el Conde de Orgaz desde sus inicios es, pues, ¿qué te voy a decir?, como mi casa.
Es, desde luego, un sitio por el que has luchado hasta que se construyó y
claro,
que después has estado muy cerca porque, bueno, tus hijos han ido al Conde de Orgaz.
Mis hijos han estudiado ahí, soy uno de los cofundadores del APA,
sí,
y
correcto.
Viví aquellas jornadas bastante tensas, pero que sirvieron de ejemplo para otros muchos institutos.
Bueno, pues esta, no sé si hoy tienes una reflexión escrita o...
Bueno, esta reflexión la tengo ya escrita de hace muchos años en la cabeza. Fue una temporada, una época, que el Instituto Conde de Orgaz demostró ser pionero en la lucha por la enseñanza pública. En aquellas fechas, pues había estudiantes del Conde de Orgaz que por las dificultades económicas en la familia tenían que incorporarse a trabajar a pesar de ser muy jóvenes. Y claro, interrumpían los estudios. Entonces la directora y profesores acordaron de que para que esos estudios no se interrumpieran, hacer clases nocturnas. Y así lo hicieron, pero aquella fue una iniciativa que no gustó a las autoridades competentes educativas de la época, que no estaban muy favorables de la enseñanza pública. Y ocurrió, pues, que venían grupitos a pedrear el instituto, rompieron ventanas, con el peligro de que una piedra pudiera en un pasillo herir a alguien, e insultaban y amenazaban a los alumnos que venían a esas clases nocturnas, y fue necesario que el APA y los profesores hiciéramos entierros, y la dirección del instituto pidió ayuda y protección a las autoridades, y curiosamente negaron la protección diciendo que lo que estaba haciendo el Instituto Conde de Orgaz rompía las normas y ellos no podían prestar protección a algo que prácticamente era ilegal.
Toma ya.
Entonces, los estudiantes y profesores, pues tuvieron que apechar con aquella situación, y claro, nos afectó a los padres y afectó, pues, a todo el barrio, porque los estudiantes les dejó una megafonía a la asociación de vecinos y su local para elaborar unas pancartas, y se dio una batida por el barrio explicando a la gente qué era lo que estaba ocurriendo en el Instituto Conde de Orgaz. Y se encontró una ayuda de los vecinos bastante importante.
Muy bien, pues es toda una lección esa historia. Me vas a permitir, porque estamos ya a un minuto de finalizar, y me acabo de dar cuenta de que no hemos terminado, no hemos completado la agenda de la semana, y es muy importante porque hay muchos actos. Un segundo, Valentín. Para el martes 25, asamblea sobre escolarización inclusiva a las 18 horas en el CEIP Virgen de Val, en la calle de Ávila, Alcalá de Henares. También
charla de convergencia de la izquierda, la LONCE, reválidas y recortes en la educación pública, a las 18:30 en la calle Toledo 138 de Madrid. Atención, día 26, miércoles, día de la camiseta, como todos y todas sabéis, pero huelga educativa y jornada de movilización por la retirada de las reválidas, derogación de la LONCE y reversión de los recortes. Manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes a las 12 horas desde Atocha a Sol. Y también manifestación por la retirada de las reválidas, la derogación de la LONCE y la reversión de los recortes a las 18 horas de Neptuno a Sevilla, que es la que hemos comentado antes. Hay también ese día una presentación del libro La formación del profesorado escolar, peones o profesionales, 1975-2015, a las 19 horas en el Ateneo de Madrid. Va a estar muy justo la manifestación y la presentación del libro, pero ahí queda. Jueves 27, reunión de red de orientación de la Comunidad de Madrid, a las 17 horas en el IES Juan de la Cierva de Madrid. Se accede hay un cuestionario sobre necesidades y situación. Y ese mismo día, presentación del libro de Pedro Uruñuela, Trabajar la convivencia de los centros educativos, a las 18 horas en la sala Proceso 1001 en la calle Lope de Vega 38, primera planta. Nos vamos ya al sábado 29, seminario de la Escuela Popular La Prospe, últimos sábados de cada mes, calle Luis Cabrera 19, Madrid. Y ahí están las convocatorias de esta semana que teníamos que haber dicho antes. Disculpa, Valentín.
Claro, ¿me permites un pequeño comentario?
Dos segundos que nos hemos pasado de hora.
Hoy día ni apedrean ni insultan a los estudiantes. ¿Para qué? Si tienen una losa pesadísima encima que se llama LONCE y reválidas.
Bueno, pues la verdad es que tienes toda la razón. Vamos a ver qué ocurre esta semana, vamos a ver qué ocurre con esa forma de humo que intenta paralizar las movilizaciones, es decir, esa marcha atrás aparente que ha criticado Comisiones y que ya veremos en qué queda. Y nada, nos vemos en las calles y nos vemos, por la educación pública. Carlos, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Aquí estamos para cuando queráis, cualquier noticia.
Gracias.
Cristina, lo mismo te digo. Uh-huh. Así que muchas gracias. Valentín, un abrazo.
Igualmente. Y cuánto me gustaría poder estar allí, pero mi facultad de física ya no me lo permiten. Pero mi pensamiento y mi corazón está allí. Eso, en esa movilización.
Ese pensamiento mueve vientos y huracanes. Así que a pensar. Un abrazo, saludo, Valentín.
Un abrazo, Valentín.
Saludos.
Igualmente.